tardes, queridos amigos. Como siempre, aquí Gladys Buitrago de Amaya, acompañándolos a ustedes en este espacio de Radio María, de los viernes de 1 a 2 de la tarde. Hoy me encuentro en la ciudad de Miami y, pues bueno, muy puntual con ustedes de acompañarlos y de sentirme acompañada con ustedes para presentarles algunos temas de gran interés. Hoy les he traído una presentación de un sacerdote exorcista que va a plantear temas interesantes relacionados con este punto que es clave en nuestra Iglesia Católica y que pienso yo que en este momento, en que hay tantas cosas irregulares que se están dando en este mundo, no solo en Colombia, en el mundo en general, pues vale la pena que lo escuchemos, lo reflexionemos y pensemos qué debemos hacer y cómo tenemos que actuar. Él habla durante este video de temas muy críticos, porque tiene un entrevistador que le dice si todas las personas que tienen irregularidades y que presentan anomalías y que escuchan cosas extrañas, ruidos, cosas de esas, están siempre necesitando de un exorcismo. Entonces él habla de lo que es la diferencia de personas que tienen problemas patológicos, temas psicológicos, temas neurológicos y también de personas que realmente sí padecen el asedio del demonio, cosa que lo tenemos todos si no nos portamos bien y abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que él entre. Y habla precisamente de esos temas que ahora se están manejando tanto y que desafortunadamente lo estamos viendo hasta en los medios periodísticos, en los medios políticos, en los medios estatales, porque se sabe de candidatos y de personas que están aplicando satanismo, brujería, cosas inapropiadas, buscando el lograr obtener unas metas y unos objetivos, así sea vendiéndole su alma al diablo. Pues bueno, él muestra claramente cómo este es el tema. Las personas que ansían tener poder, lograr muchas cosas, ignorando a Dios y atacando a Dios, yéndose totalmente contra su creación, contra la gratitud y contra todo lo que le debemos a Él. Y a veces también mucha gente pensando que la misericordia obliga a Dios a perdonar todo y a que uno haga lo que le provoque, pues eso no es así. Y pone alerta sobre las personas que se ponen a hacer maquinaciones y cosas de tipo satánico, de brujería, como muchas veces la mente de la persona está abierta para recibir al diablo, porque no es otro. Es el demonio quien, siendo un arcángel maravilloso que creó el Señor, que era Lucifer, se convirtió en Lucifer precisamente por envidia cuando vio que el Señor creó al ser humano. Cuando vio todas las condiciones y las cualidades que le dotó el Señor a ese ser que creó al ser humano, y cómo él se sentía disminuido y la arrogancia y la soberbia y la envidia hizo que él se convirtiera en el enemigo de Dios y el enemigo de todos nosotros. Bueno, como el tema es muy interesante, quiero que ustedes lo escuchen, queridos amigos, entonces les voy a presentar esto y espero que saquemos grandes conclusiones. Bien vale la pena que hablemos con la gente y nos pongamos alerta para que no se alejen de Dios nunca y vean la amenaza latente que tenemos con el demonio siempre, que está dispuesto a penetrarnos, a dominarnos y si les damos oportunidad también a pegársenos de por vida y a dañar nuestras vidas. Así es que, bueno, escuchemos.
Bueno, para mí es un placer estar con el padre Mancuso, alguien al cual yo respeto muchísimo, porque, a ver, a mí me ha tocado entrevistar a Maradona, a Riquelme, me ha tocado entrevistar a Marcelo, no, a Tinelli no, pero figuras del espectáculo, figuras del arte, y de las notas que recuerdo mis 25 años entrevistando, la entrevista que le he hecho a Mancuso, al padre Mancuso, debe estar entre las entrevistas más fuertes que yo he hecho, y a mí me puede el padre Mancuso. O sea, yo lo tengo aquí adelante y lo... A ver, tengamos en cuenta que, y les presento la nota, hacer una nota con un padre como él, que se básicamente ha trabajado mucho y ha hecho muchos exorcismos y creo que lo sigue haciendo en el día a día, es una cuestión de fe teológica, ¿no? Ustedes del otro lado podrán creer o no, porque ahí del otro lado nos está viendo un psiquiatra, un psicólogo, un doctor en filosofía, un ateo, un agnóstico, un musulmán, un judío. Pero se trata de creer, pero al menos se trata de escuchar. Así que un placer recibir a quien, entre otras cosas, escribió un libro, llamó de allá por el 2011, Mano a Mano con el Diablo. Él es párroco, le voy a preguntar al padre, y nos metemos y nos zambullimos en un tema de fe, pero creo que es un tema muy interesante para charlar, porque entre otras cosas, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? creo que nos tenemos que preguntar diariamente. Padre, acá tiene agua si necesita.
Gracias.
Un gusto, por realmente le agradezco que haya venido. ¿Cómo anda? No, gracias por
muy
estar
bien,
aquí.
Pantino, gracias.
¿Sigue siendo párroco? O sea, explíqueme cómo es la vida de un cura. ¿Se retira, se jubila un cura también en su momento?
Sí, los que tenemos parroquia generalmente dejamos la parroquia a los 75 años.
Ajá.
Y a partir de ese momento podemos retirarnos del lugar en que vivíamos y dedicarnos a alguna tarea auxiliar de la parroquia, como puede ser dar retiros espirituales o conferencias o charlas sobre lo que uno se ha especializado durante su propia actividad pastoral, religiosa o
parroquial. ¿Usted qué edad tiene, padre?
¿La edad?
¿Qué edad tiene usted?
83.
¿83? Sí. Está impecable, padre.
Sí, parece que tuviera 82.
Bueno, sí. Empiezo a preguntarle cosas. A ver, contémosle a la gente, este es un programa muy especial y lo ve toda clase de televidente. Yo recién se los describía, piense que está entrando usted a la casa de cualquier argentino.
Claro.
A esta hora, la gente lo va a escuchar con muchísima atención.
Claro.
¿Cualquier exorciza dentro de la Iglesia Católica o es hay como una especie de preparación? O sea, ¿cómo es el tema de ser exorcista dentro de la Iglesia Católica?
Sí. Dentro de la Iglesia Católica, el que es exorcista, digamos, por el cargo que desempeña, es el obispo. El obispo no necesita nada, solamente por ser obispo ya es exorcista.
Por ser obispo ya es exorcista.
Total, sí. Pero de hecho el obispo se dedica a muchas funciones que son más trascendentes, porque el exorcismo es quitar de una persona que ha sido atacada por el diablo la influencia maligna que el demonio está procurando o llevando a cabo en ese ser humano al cual lo ha poseído.
Uh-huh. Usted, ahora le voy a pedir algunos momentos donde ha practicado un exorcismo, que algunas historias que yo he leído de su libro, que realmente son fuertísimos los momentos que vivió. Es un tema teológico, ¿no?
O sea, claro.
Estamos hablando de un tema teológico.
Y en primer lugar, porque del diablo lo único que podemos decir es que es un espíritu maligno que se opone al plan de Dios y trata de atacar al hombre para destruirlo, para alejarlo de Dios, ya que él frente al Creador no puede hacer nada. Él es una criatura. Lo que hay que aclarar es que no existen dos principios en el mundo o en la realidad, un principio del bien y un principio del mal.
A ver, eso no existe eso para ustedes, o sea, para la Iglesia Católica.
Para la realidad.
¿Por qué? A ver, padre.
Porque Dios es el creador de todas las cosas, el principio único, y no hay un principio malvado como hay un principio del bien que es Dios. Por lo tanto, creemos en Dios, que es el principio de todo, y usted dirá, entonces, ¿el mal de dónde viene? Es que una parte de los ángeles que Dios creó se rebelaron contra Dios y ahora se han puesto, digamos, en la vereda de enfrente. En algún exorcismo el demonio o el diablo dijo esto: si yo fuera destruido y volviera a nacer o volviera a Dios a crear, inmediatamente me pondría en contra de Dios.
Digamos, empecemos a hablar un poco del exorcismo en sí.
Eso.
Por lo que tengo entendido, se hicieron exorcismos a través de la historia humana. O sea, los libros, y hay miles de historias de exorcismos practicados. Usted practica una especie de exorcismo, creo que del 1500, ¿no? De San Pío.
Yo, sí, de esa época hay un libro. Es decir, hay un ritual que fue preparado por la Iglesia Católica al comienzo del siglo XVII, es decir, en 1600. Y en esa época fue cuando se propugnó o se programó para que los sacerdotes lo utilizaran.
Uh-huh.
Ese, que yo le digo, el exorcismo de 1600, es el que yo actualmente estoy utilizando. Es un ritual antiguo, está en latín.
O sea, el exorcismo es un ritual.
Es un ritual.
Es un ritual.
Sí.
Un ritual. Bien. Le pregunto cosas. ¿Qué tiene o en qué consiste el exorcismo? ¿Tiene un conjuro, por ejemplo? ¿El exorcismo lleva un conjuro?
Sí, entre otras cosas
lleva un conjuro.
Sí,
lleva oraciones y lleva un conjuro.
Sí, oraciones y lecturas del Evangelio que están donde se relata cómo Jesucristo expulsaba al demonio o lo enfrentaba en diversos momentos del Evangelio, como la Sagrada Escritura lo presenta.
Sigo preguntándole, padre. A ver, ¿quién? Porque uno tiene la idea de ese ser, ¿Está bien decir es un ser espiritual el demonio?
Es un espíritu.
Es un espíritu, bueno. Uno tiene la idea del macho cabrío o del hombre de rojo con cuernos. A ver, ¿hay un solo demonio? O sea, la Iglesia Católica cree en un solo demonio. Porque, a ver, por lo que... Yo le cuento algo. Yo he conocido mucho por usted, por su libro, y por El Paraíso Perdido de Milton. Y ahí los enumera. Moloch, Belcebú, Lucifer, Legión y tantos otros. O sea... ¿Hay un único demonio? No. ¿O el que posee es Satán o hay muchos demonios? ¿Cómo es?
No, debe haber millones de demonios porque son una parte de la creación angélica que Dios ha puesto en la tierra, que se rebeló contra Dios y entonces se puso, como decíamos recién, en la vereda enfrente, que quiere decir lo está enfrentando a Dios como quisiera. El demonio quisiera destronarlo a Dios y apoderarse del mundo. Uh-huh. Claro que eso es imposible, ¿no? Pero de todas maneras ese sería su anhelo. Él quiere mandar, él uh-huh. quiere poseer. Y se ensaña con el hombre porque como odia a Dios, el demonio también nos odia a nosotros.
Ahora, cuénteme una cosa, padre.
Dígame.
En una época como esta, ¿no? Le estoy haciendo esta nota, estamos charlando en televisión en el 2017. Yo sé que usted tiene una paz, lo nota, una paz interior muy particular, muy, muy tranquilo.
Así me dice la gente, yo no lo noto.
Exuda esa paz. Claro. Usted charla uno con usted y le digo la verdad, claro. es lo que se siente en el ambiente. Tiene una tranquilidad, se lo nota espiritualmente muy, muy asentado. Claro. Ahora, ¿cómo usted debe por dentro, seguramente debe vivir o debe encontrarse con gente que le dice yo no creo en eso? Porque una cosa es un exorcismo en el 1600 en París, o un caso de un problema psiquiátrico en la Inglaterra victoriana. Claro. Otra cosa es ahora donde uno se mete en internet y puede saber lo que es una neurosis, lo que es una histeria. Claro. Digo, usted sabe que mucha gente al otro lado puede decir, yo no creo, pero usted sí lo ha visto. O sea, usted lo ha comprobado y lo comprueba diariamente, claro. Esa lucha que ha llevado a cabo para expulsar a un demonio de un cuerpo.
Por eso. Yo no solamente eso, sino que he visto o he participado en hechos insólitos, llamativos, que no se dan en todos los casos de los exorcismos, ni siquiera en los que yo practico, pero que a mí mismo me han dejado boca abierta, ¿no? Digamos, sorprendido, y me gusta contar esas cosas para que ustedes vean hasta dónde la falacia del demonio, de los demonios, porque como digo son muchos, pueden llegar a alterar la vida y la naturaleza con tal de llevar a cabo sus propósitos deicidas,
es hermoso que usted venga y lo cuente a la audiencia. ¿Sabe por qué? Porque si no, lo que yo puedo entender por exorcismo es lo que me cuenta una película, lo que me cuenta el cine. Entonces, vayamos a casos particulares. Por ejemplo, usted me contó una vez en una nota que yo le hice, que exorcizó una chiquita, el demonio... En ese caso, lo insultaba a usted. Le decía, usted está muy viejo para sacarme de este cuerpo. Sí. ¿Cómo fue eso? Recuérdemelo.
Bueno, eso no me voy a acordar porque ha pasado mucho tiempo.
Sí.
Pero sí, el demonio siempre trata a uno de, descalificarlo, como para hacerle entrar la duda sobre lo que está haciendo. Él lo que quiere es que yo me descorazone, que diga, bueno, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Si el diablo sabe que yo soy grande y sabe mis limitaciones, entonces, bueno, me voy a dedicar a algo mucho más tranquilo y menos conflictivo que el exorcismo en sí. Pero el sacerdote, cuando se dedica a eso, ciertamente recibe de parte de Dios una fuerza especial, diríamos, una gracia particular para poder enfrentar los casos que se le van a ir presentando durante la ceremonia.
¿Qué ha visto, padre? A ver, cuénteme, por ejemplo. Nosotros vimos en las películas de esa cabeza que giraba, eso es imposible biológicamente, claro. Porque esa persona moriría por una fractura.
Ahoga,
exactamente. Claro, sí. ¿Pero qué ha visto? Cosas que realmente no tienen una explicación, tiene una explicación teológica,
sí,
¿no?
Sí,
¿qué vio,
visto,
padre? A ver, cuénteme, en exorcismo.
Vamos a ponerle el nombre a la mujer. Se llama Norma, bueno, el nombre es supuesto, porque tal vez ella esté mirando el programa. Bueno, ¿qué pasa con Norma? Yo no la conocía. Vino a mí porque estaba torturada por el demonio. No es de acá, de la capital, ni de la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros nos hicimos cargo de ella del momento que la vimos. Una mujer bien, una mujer cristiana, de una familia cristiana, casada, tiene hijos, tiene un sobrino que es el que la ayudaba Y lo curioso de Norma, ha sido embrujada por alguien que la ha querido dañar, ¿no? Pero lo curioso de Norma es que ella, cada vez que yo la exorcizo, ella está de parto.
Padre, el que la mujer o la persona que se exorciza hable otros idiomas, ¿eso es real? ¿Existe eso?
Sí, aun cuando nosotros no entendemos el idioma, pero generalmente es así la cosa, ¿no? Hasta donde yo lo conozco. A nosotros, los endemoniados, son influidos por gente que ha estado en Brasil practicando, vaya a saber qué clase de magia o de lo que fuera. Entonces, el demonio que nosotros recibimos acá, a través de los endemoniados o a través de la influencia maléfica de los brujos, es alguien que está vinculado con el idioma portugués. Pero eso no quiere decir que el portugués sea el idioma del infierno, por darle un nombre, ¿no? Uh-huh. Sino que como esta gente está vinculada en Brasil o en otras zonas más o menos aledañas, traen el idioma que se utiliza en ese lugar. Porque probablemente ellos en esa zona están practicando artes mágicas, brujería, y tienen que expresarse de alguna manera. Y se expresan en idioma portugués, el idioma de Brasil, ¿no?
Dígame una cosa, San la Muerte, que muchas veces lo vemos sobre todo en delincuentes y que se le pide protección a San la Muerte, ¿San la Muerte está ligado al satanismo?
Sí, totalmente. Es una expresión satánica, total. Porque está ligado a los Umbanda. Los Umbanda son los autores de los endemoniados, o digamos, son los que dejan endemoniadas a esa persona que después yo tengo que exorcizar. Me traen materia prima, porque si no hay endemoniado no puedo hacer exorcismo. Uh-huh. Así que son colaboradores de nuestra tarea, uh-huh, en el mal sentido de la palabra, claro.
Uh-huh. Cuando se habla, usted vio, padre, que la literatura, incluso a través del Fausto, de tantos otros, ha utilizado la venta del alma o el acuerdo de venta de alma al demonio como una manera, ¿no?, de llevar adelante una historia. ¿Es tácita? O sea, a ver, cuando uno hace un acuerdo y puede llegar a hacerlo en broma, a decir, bueno, le vendo mi alma a Satanás. O sea, ¿eso es solamente de literatura o hay una especie de acuerdo para aquel que decide venderle su alma a Satanás, a cambio de éxito, fama, riqueza y tantas otras cosas?
Sí, no se puede hacer un acuerdo con el demonio diciéndole, bueno, yo te vendo mi alma, así de esa manera no. Pero ciertamente hay gente que sabe contactarse con el diablo y entonces le vende su alma, o puede, hay una cosa peor, más terrible, ¿no? Le consagra su hijo a Satanás. Una madre bruja, por ejemplo, que quiere adquirir de parte del diablo más poder, más fuerza, más dinero, lo que sea, le consagra a su hijo al diablo para que el diablo le facilite la tarea de enriquecerse, ¿no? Por ejemplo.
¿Qué otras cosas vio? ¿Usted exorciza solo, padre? Estamos hablando del padre Mancuso, es cura exorcista, ha trabajado muchísimo esto. Creo que incluso el propio exorcismo fue, no sé si tabú para la propia iglesia, pero estuvo como 200 o 300 años como encajonado, no se hablaba el tema, ¿no? No. Desde la época de la Inquisición hacia acá, porque seguramente habrán pasado por la hoguera muchos con problemas psiquiátricos pasados por poseso. Pero después en los 70, en los 80 volvió, ¿no? Claro. A tomarse el exorcismo en la iglesia católica como una manera, como una forma.
Claro, como ustedes están viendo, escuchando, el tema del exorcismo es muy frágil y muy delicado, porque se presta a cualquier cosa. Lo que yo acabo de decir acerca de la señora que paría un sapo en cada sección y a veces en la casa de ella, mucha gente lo va a tomar como un chiste, un humorismo o como una cosa absurda.
Usted sabe que lo van a tomar así, pero usted está con su tranquilidad espiritual y sabe que usted lo vio.
Sí, y yo he visto el sapo, claro, claro. Hay un dicho latino que es así: contra facta non sunt argumenta. Contra los hechos no podemos argumentar en contra. Si usted ve una cosa, dice, yo la vi. Y sí, pero eso es imposible, pero yo la vi. Lo que usted vio se le va a quedar grabado para toda la vida, no se le va a borrar. Y eso tiene valor para siempre.
Usted me contó una vez también que trabajando en un exorcismo le pasaba, creo que había una chiquita, estaba poseída, Y a usted le quedaba olor a podrido en las manos.
Así.
Y no se lo podía sacar ni lavándose con jabón.
Sí, sí, esas cosas suelen suceder. Cuando, sí, esa fue una chica que yo le pasé. Es decir, los endemoniados suelen tener una influencia maligna o en el estómago o en la cabeza, es decir, que son dos lugares importantes, porque en la cabeza está, reside en realidad la personalidad, el recuerdo, el pensamiento, las ideas, y en el estómago toda la parte vegetativa, ¿no? Si no nos alimentamos, podemos morir de hambre, ¿no? Entonces, en esas partes vitales, el demonio tiene mucha influencia. De hecho, las personas que vienen a contactar conmigo, yo noto que se hinchan, ¿sí? Y la mujer simple, la mujer común, parece una embarazada. Pero esa hinchazón es ficticia. Uh-huh. No es que ella está creciendo en cuerpo, lo que sea, sino que la fuerza del mal que tiene allí alojada de alguna manera le hace aparecer con eso hacia afuera.
¿Y le pasó gente, eso? ¿Que le quedaba olor en sus manos?
Sí, eso hace mucho tiempo. Era una chica que yo la fui a ver en el hogar de ella. Una de las primeras que yo atendí, ¿no es cierto? Hace muchos años. Y sí, yo tenía en la mano la medalla de San Benito, que es contra los espíritus malignos. Entonces, sin que ella lo supiera, y el demonio no sé si se habría dado cuenta o no, pasé por la zona del estómago la medalla en mi mano. Bueno, después me fui a cenar, estas cosas las hacemos de noche generalmente. Me fui a cenar, me fui a acostar, y cuando yo estaba en mi casa, en mi alojamiento, sentí un olor muy feo. Me acerqué la mano a la nariz y entonces digo, este es el olor. ¿Y de dónde viene? Y digo, ¿qué pasó con esta mano? ¿Dónde estuvo? Y estuvo ahí, era el momento que yo recogía de la endemoniada lo que ella podía darme, que era el olor a podrido ese tan desagradable, que después se fue, lógicamente, ¿no?
Uh-huh. El demonio, a ver, ¿en qué momento abandona el cuerpo? ¿Cuando él quiere o cuando usted logra sacarlo? Porque, a ver, también ahí vuelvo otra vez a preguntarle, padre, influenciado por las películas. Yo me acuerdo en El Exorcista cuando la nena levitaba, por ejemplo. ¿Usted vio levitar alguna vez? ¿Le pasó?
Nunca.
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 O sea, así como me contó el otro, nunca vio levitar.
Nunca.
Nunca.
Ni creo que haya muchos endemoniados que levitan. Pero eso le agrega a las películas un nuevo tinte, digamos, ¿no? De misterio, porque levitar va contra las leyes de la naturaleza también, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que el cuerpo humano, que a lo mejor pesa 60 kilos, de pronto pierde todo peso y se levanta como si el viento la moviera para todos lados.
Uh-huh. Otra pregunta que tenía ganas de hacerle es, hay algo también que puede tornarse hasta peligroso para ustedes, es que una persona con una neurosis, con una psicosis, con una histeria no bien tratada o que le pida ayuda a ustedes, padre, y de pronto ustedes no detectan eso, porque usted, no, usted es párroco, usted es padre, usted es de la Iglesia Católica. ¿En qué momento usted dice, hasta acá llegué, señora, vaya a un psiquiatra? ¿Cómo usted determina, porque usted tiene una depresión, porque usted tiene una histeria, porque esta psicosis o esto que está viviendo puede acarrearle un problema serio psiquiátricamente hablando? ¿En qué momento lo hace, padre?
¿A quién lo hace?
Usted. ¿Usted determina si es un tema? ¿Usted se da cuenta cuando es un tema psiquiátrico, no?
Sí, porque la experiencia nos va demostrando las cosas. Cuando yo por primera vez empecé a desenvolverme solo con el tema del exorcismo.
Porque creo que hay una patología que se llama histeria de conversión.
Sí, histeria de conversión es la histeria común que encontramos en los pacientes en los manicomios o en las casas de neurosis, ¿no? De salud mental. Pero yo me encontraba con esa pregunta que usted hace, Fantino. Yo me encontraba con que tenía que dirimir, por un lado, lo maléfico y por otro lado, lo psiquiátrico. Porque entonces, lo maléfico lo tenía que atender yo y lo psiquiátrico el médico. Entonces, ¿qué hago? Me pregunto yo a mí mismo, ¿cómo me voy a desenvolver? Y fui aprendiendo, a fuerza de andar probando, que algún tipo de oración a mí me ayudaba. Hay un libro que es del padre Amor, Gabriel Amor.
¿El español?
No. Amort con TH.
Ah, Amort. Ah, es el exorcista del Vaticano.
Sí.
Exacto, sí, sí. Sí.
Que murió hace poco tiempo. Bien, ese libro tiene al final de las páginas una plegaria que se llama plegaria de liberación del ritual griego. Quiere decir que está sacado de un ritual que se ve que los pueblos griegos lo utilizaban antiguamente. Ahora está en castellano, claro. Yo a veces no quiero hablar de estas cosas porque ciertas personas impresionables van y compran el libro, lo leen, lo dejan ahí, después lo toma una chica que es la hija o la sobrina que tiene 10 años, lee eso y después la chica se empieza a imaginar cosas, porque la mente humana nunca se da por satisfecha.
El famoso juego de la copa, que muchas veces hemos bromeado entre amigos jugarlo. Che, vamos a jugar la copa, trae la ouija, juguemos, preguntémosle a un espíritu no ascendido, tal cosa. Muchos de los que nos están viendo pueden haber intentado jugarlo o querer jugarlo.
No le quepa la menor duda que lo intentaron. Lo intentaron, sí, hay muchísima gente que lo ha hecho.
¿Y eso es peligroso?
Mucho, peligrosísimo.
A ver, padre, ¿por qué?
¿Por qué? Porque el demonio, que está siempre has hecho para hacernos daño, cuando ve que una persona está interesada en hacer todo eso, él empieza a echar de su parte fuerza, energía y capacidad para comunicarse con el mal y no con el bien. Porque la que mueve la copa no es el alma del difunto, sino los espíritus del mal. Y la prueba está que cuando uno reza o algo, la copa se detiene. Les voy a contar un caso antiguo.
Déjeme un segundo.
Dígalo.
Si usted está jugando ese juego y usted reza, la copa se detiene.
Se detiene o a veces también se rompe. Pasan cosas así raras, ¿no?
Cuénteme del caso antiguo.
El caso antiguo que yo hace muchos años que lo he oído. Había un sacerdote que es cordobés, ya no vive. Pero parece ser, no sé si allá en Córdoba o acá en la provincia de Buenos Aires, porque él estuvo en la zona de Dolores viviendo, en los pueblitos se acostumbra que los matrimonios o las familias reciben al sacerdote a la noche, cuando la comida era más barata, decía, venga a cenar con nosotros. Después, claro, se fue encareciendo la vida y decía, venga a tomar el café después de la cena. Y ahora le dice, venga directamente para esta noche a charlar un rato. Y iban subiendo los alimentos de valor. Entonces este padre fue a un matrimonio amigo, que estaban una noche reunidos, marido y mujer, no se habla de hijos en este caso. Y y el padre entró y dice, ¿qué están haciendo? Y dice, padre, ¿no conoce esto? ¿Qué es? Y el padre vio que habían puesto todas las letras del abecedario en un semicírculo y habían puesto una copa. Los que me están escuchando y me están viendo por el televisor, no lo vayan a poner en práctica. Entonces, le dice, qué cosa interesante, dice el padre. Nunca lo había visto. A ver, ¿cómo es eso? Entonces pone la copa, ahí están las letras. A ver, copita, ¿qué le querés decir al padre? Y la copita no se movió, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. No se movió más. Dice, qué raro, padre, porque antes que usted llegara, la copita brincaba, saltaba, iba y se movía. Entonces soy yo el culpable de que no hable más, dice el sacerdote. Voy a salir y ustedes sigan hablando con la copita. Está bien, era un ensayo que hacía el padre a ver qué pasaba. Entonces se va el padre de la habitación y se queda el matrimonio solo con la copita. Bien, entonces le preguntan, copita, ¿por qué no hablabas más? Y ella le contesta con estas palabras. Non possum loqui cuya persona sacra adest. Persona sacra adest. Que dicho en un idioma más familiar a nosotros, que es el español, quería decir esto. No puedo hablar porque está presente una persona sagrada. Saque la conclusión.
O sea que no lo aconseja.
Claro, para nada.
Otra, tiene que ver esta pregunta con lo que le voy a hacer, con la naturaleza del mal. Saliendo casi de lo teológico, y la pregunta es, muchos de los que nos están viendo deben conocer alguno o deben haber visto algún caso alguna vez de alguien que vos decís, este tipo es malo, este es malo de verdad, este es malo, este le gusta hacer el mal, este es malo, malo, este no quiere a nadie, este anda por la vida, perdón la expresión, cagando gente, este es malo, malo. ¿Existe la naturaleza, la maldad por naturaleza? O sea, ¿usted cree que existe el ser humano malo? ¿Vio el liero de gente que del otro lado puede estar diciéndome, bueno, ni hablemos de un violador, de un asesino? Pero vamos al día a día. ¿Existe esa persona? ¿Usted a qué define? ¿Qué define por maldad? A ver, cuénteme, padre.
Sí, la maldad sería aquella persona que por satisfacerse o por darse un gusto a sí mismo salta todas las leyes de la moral y comete actos que son totalmente ilícitos, satisfaciéndose él por un lado y perjudicando a otra persona por el otro, ¿no? Uh-huh. Como el caso que usted mencionaba de la violación, el asalto, el robo, uh-huh. Los grandes comercialistas internacionales que comercian a veces incluso con la vida humana o con la sangre, como se vende a veces uh-huh. Miembros humanos que andan a saber dónde los sacaron para lucrar ellos económicamente y a lo mejor han dado muerte a un niño.
Quedan dos o tres preguntas más antes de pasar a... El que cree, sostiene que puede haber, que sobre todo el que cree en la angelología, puede creer que hay un ángel de la guarda, pero no me pasa, yo ya no... A la noche le rezo a mi ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandonas ni de noche ni de día, ¿no? Es un rezo que me lo enseñó mi abuela y lo hago desde que tengo 5 años, y hoy tengo 46 casi. Y no me puedo dormir sin rezarle a ese ángel de la guarda.
Está muy bien.
¿Existe el ángel sombrío también? Así como el ángel de la guarda.
El demonio. El ángel sombrío es el demonio, es el diablo. El diablo es un ángel que se separó del plan de Dios. Ángel. Como naturaleza, el demonio es más perfecta que nosotros.
¿Como naturaleza?
Sí, porque la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana. Claro. Es superior. Ahora, es inferior en el sentido de que no tiene gracia de Dios. Él no va a heredar el cielo como los humanos que nos empeñamos en ser mejores para tener algún día acceso a la vida feliz del cielo, ¿no? Uh-huh. A él no le va a suceder.
¿Usted exorciza solo?
No. Como sacerdote sí, solo. Pero tengo un grupo de laicos que me ayudan porque los endemoniados empiezan a gritar, a saltar, a querer salir corriendo. A veces yo lo hacemos en un salón, ¿no? Y entonces hay 10, 12, 14, 15, hasta 20 endemoniadas, todos acostadas, que ellos mismos traen su propia...
¿No tiene miedo, padre? ¿Eh? ¿No tiene miedo?
No.
La verdad, no.
No, pues si no, no lo hago. ¿Para qué me voy a entretener haciendo una cosa que me perjudica? Porque incluso hay gente que no solamente tiene miedo, sino que después sueña con eso. Y yo le tengo que decir, mira, si soñaste con eso, no vengas más, porque a vos te está dañando.
¿Usted duerme tranquilo?
Ah, yo me olvido.
Duerme en paz y se olvida.
Claro.
Estamos con el padre Mancuso. Quiero vender un poquito antes de seguir charlando con el padre Mancuso, que está con nosotros. Padre, para despedirnos rápido, ¿existió alguna vez, ustedes que en la iglesia supieron, les llegó la aparición física, apareció físicamente Satanás o el demonio en algún momento?
No, así, digamos, como una aparición de los santos o de la Virgen, no.
No.
Ahora, gente particular que lo ha visto el demonio y que ha hablado con él y que el demonio le ha hecho ofertas. Vos pasate a mi bando y yo te voy a dar dinero, placeres y gozos y qué sé yo qué. Y después te llevo al infierno, claro, porque uh-huh. mandarlo al cielo después de toda esa vida de jolgorio va a ser muy difícil, ¿no?
Padre, le agradezco mucho que haya venido a contarnos su saber, claro. Porque esto se trata. Y le agradezco de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias.
No, por favor, el agradecido soy yo, porque esto lleva el mensaje que nosotros tenemos los sacerdotes exorcistas para que la gente compruebe que realmente, más allá de lo visible, existe el mundo de lo invisible, que a veces es muy favorable al hombre y a veces es muy peligroso.
¿Cuál es su parroquia o era su parroquia en La Plata?
San José.
La parroquia San José.
San José. Uh-huh. 33 años, 4 meses y 20 días de cargo.
¿Y cuántos exorcismos?
Oh, no, eso no se puede contar, porque yo hago exorcismo colectivos, ¿no? Uh-huh. Y todos los viernes.
Le agradezco mucho, padre.
Con mucho gusto.
Se ha generado una serie de comentarios, publicaciones, y a los medios de comunicación, y aún muchas instituciones, hasta de orden religioso, en ocasiones vienen criticando al Papa Francisco. Desafortunadamente hemos podido ver que es una trama montada para poder quitar validez a lo que Papa Francisco dice. Y esto se va a demostrar a través de una grabación que hizo un cardenal que estaba acusado de cometer irregularidades en la parte administrativa de la sede, Santa Sede del Vaticano. Entonces, él intentó entrar al Papa a comprometerlo en unos temas que él sabía que podía sacar de manera manipulada para hacer creer que el Papa estaba de acuerdo con él en las irregularidades que cometió. pues bueno, quiero que escuchemos esta nota que recientemente he logrado encontrar en YouTube para que ustedes la escuchen y se den cuenta de lo que está pasando en nuestra iglesia y cómo tenemos que proteger a nuestro Papa, el Papa Francisco.
Muy grave ha tenido lugar en el Vaticano. Vienen pasando cosas muy serias en el Vaticano últimamente y algunas con una trama que parecería querer perjudicar al Papa. Elaborado por muchos enemigos que al parecer el Papa... Ayer hablábamos de los obispos italianos o hace unos pocos días hablamos de los obispos italianos que no terminan de aceptar al Papa Francisco. Bueno, este fue mucho peor, no es italiano, es rumano. Pero lo que hizo es grabar clandestinamente al Papa cuando él tiene que afrontar una causa muy seria, muy grave, por corrupción. Grabar clandestinamente al Papa mientras habla con él. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, realmente esto, la lucha del Papa por dotar de transparencia a las finanzas vaticanas ya tiene los elementos para una novela de Dan Brown, ¿te acordás? El autor, sí, del claro. Código Da Vinci. ¿Qué pasó efectivamente? Vamos a recordar que dentro de todo esto se dispuso ya, creo que hace 2 años, el inicio de un juicio contra un cardenal. Esto es inédito por corrupción, por malversación de fondos. Es inédito en 2000 años de historia del Vaticano. Llegó a ser el número 3 del Vaticano, el sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal Angelo Becciu. Bueno, este señor, cuando estaba formalmente por comenzar el juicio por malversación de fondos, esto fue en julio del año pasado, al poquito tiempo que al Papa lo habían operado, o sea, estaba saliendo de una operación, ¿te acordás? Que fue realmente muy complicada. Estuvo 10 días internado. Claro, y tuvo, ¿te acordás?, los problemas con la anestesia, por lo cual no. Claro, claro. Y no quiso después justamente operarse de rodillas por ese problema. Bueno, estaba el Papa prácticamente convaleciente. Lo llamó Becciu y trataba de hacerle decir, esto es increíble, trataba de hacerle decir que él había autorizado que él utilizara unos fondos reservados, que eran $500,000, para pagar el rescate de una monja colombiana que llevaba ya varios años secuestrada en Mali. ¿Sí? Y trataba de que lo dijera el Papa, y el Papa dice, mire, yo no recuerdo bien o recuerdo algo vagamente, entonces usted hágame la pregunta por escrito y yo se la voy a responder. Y mientras el cardenal hablaba, la sobrina del cardenal le estaba grabando la conversación de manera subrepticia, claramente. ¿Para qué? Para usar después eso, obviamente, como prueba en el juicio que todavía hoy se está sustanciando. Y justamente lo que acaba de trascender es que esa grabación, con la autorización del Papa, además, se presentó en el juicio. Se presentó en el juicio. Es decir, una jugarreta increíble de este cardenal que ya había sido, digamos, desplazado de su cargo, ocupaba un ministerio del Vaticano y además se le habían quitado los derechos como cardenal. No puede participar, por ejemplo, en la elección de un papa. Bueno, pero evidentemente aquí le quiso hacer, utilizando un término como muy de la calle nuestro, le quiso hacer una cama al papa.
Pisar el palito, lo quiso hacer pisar el palito.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, así que veremos cómo sigue toda esta situación. Evidentemente no ha quedado nada bien. Me da la sensación de que este hombre está muy desesperado porque se encamina a una condena. Él además había tenido que ver en la compra de un edificio muy costoso en Londres también, que fue muy gravoso para el Vaticano, además de pasarle fondos a la familia. Bueno, es un tema muy largo, realmente muy complicado, pero que, insisto, va al punto que ha intentado e intenta el Papa, con todas las medidas que ha tomado, de dotar de transparencia al Vaticano, y en esto ha caído este cardenal con este juicio que se está tramitando y ahora esta situación, este verdadero bochorno en el Vaticano.
Y que recordemos que esa plata que se consiguió para tratar de salvar la vida de esta misionera, presuntamente, y esa es la acusación, se la gastó en ropas de lujo, se la gastó en artículos suntuarios, se la gastó en montones de cosas para él, según la acusación, no para salvar la vida de una hermana en la fe, no, se la gastó para él en artilugios absolutamente de lujo. No quiero calificar. Pero hacer eso. Y después sí, sí. Hacerle pisar el palito al Papa, caramba.
Sí, es una situación realmente insólita. Uno lo recuerda perfectamente. Becciu era el número 3 del Vaticano, era muy conocido. Los viajes papales ha estado con nosotros, ha venido a saludar a los periodistas que cubríamos los viajes papales, así que lo conocemos perfectamente. Y entre otras cosas, contrató a esta mujer que ahora se le ha dado en llamar la dama del cardenal, una mujer muy atractiva, 44 años, que dice que es asesora en seguridad, que la contrató para estas operaciones especiales, no sé cómo llamarla, y que también se ha comprado con ese dinero carteras de lujo, bueno, un montón de cosas, y ella, muy suelta de cuerpo, Pepe, que dijo, bueno, señores, yo no soy una misionera, yo también cobro por mi trabajo.
Bueno, telón rápido. Gracias, Sergio.
Socialismo y capitalismo, dos temas que usualmente se debaten en el ámbito político, social, de los medios de comunicación. ¿Cuál de estos dos tipos de estados o de vida hacen que el hombre crezca más, se forme más, se fortalezca más? ¿Cuál de estas dos opciones producen que el ser humano se vuelva más egoísta? Bueno, pues los invito a escuchar una reflexión de un conferencista norteamericano que muestra claramente cuál de los dos es más favorable para la formación del ser humano.
En el mundo contemporáneo, se da por hecho que el capitalismo, con su mercado libre y fines de lucro, se basa en el egoísmo y produce egoísmo. El socialismo se basa en el altruismo y genera altruismo. Bien, la verdad es lo opuesto. Cualquiera sean sus intenciones, el socialismo produce personas mucho más egoístas y una sociedad mucho más egoísta que la que produce una economía de libre mercado. Y una vez que prospera este egoísmo, es casi imposible deshacerlo. Veamos un ejemplo. En 2010, el presidente estadounidense Barack Obama se dirigió a un gran auditorio de estudiantes universitarios. En un punto de su discurso anunció que los jóvenes ahora podrán permanecer en el plan de seguro de salud de sus padres hasta los 26 años. No recuerdo haber oído nunca un aplauso más sonoro y estruendoso ni tan prolongado. Si el presidente hubiera anunciado que se había descubierto una cura para el cáncer, sin duda el aplauso hubiese sido igual de ruidoso o largo. Pero ¿por qué estaban tan felices? Que a una persona le digan que puede seguir dependiendo de sus padres hasta los 26 años debería darle la impresión de que la degrada, no que la libera. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, y si acaso vamos toda la historia de Occidente, la gran meta de los jóvenes fue convertirse en adultos maduros, lo que comienza por independizarse de mamá y papá. El socialismo y el Estado benefactor destruyen esa aspiración. En varios países europeos y ahora en forma creciente en los Estados Unidos, es un hecho común que los jóvenes vivan con sus padres hasta más allá de sus 30 años y muchas veces más. ¿Y por qué no? En el Estado benefactor, cuidar de uno mismo ya no es una virtud. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de uno. Por lo tanto, el socialismo permite, y como resultado genera, personas con preocupaciones cada vez más egocéntricas. ¿Cuántos beneficios recibiré del gobierno? ¿El gobierno pagará mi educación? ¿Pagará mi atención de salud? ¿Cuál es la menor edad a la que puedo jubilarme? ¿Cuánto tiempo de vacaciones pagadas puedo obtener? ¿Cuántos días puedo ausentarme del trabajo con goce de sueldo? ¿A cuántas semanas de licencia paga por paternidad o maternidad tengo derecho? La lista se alarga cada vez que se elige un partido liberal, progresista o de izquierda. Y luego, cada beneficio se convierte en un derecho. Pero eso no es todo. El socialismo tiene efectos incluso más destructivos. Los beneficios crean ciudadanos que carecen de un rasgo de personalidad que todo ser humano debe tener: gratitud. No se puede ser feliz si no se es agradecido, y sin gratitud no se puede ser una buena persona. Por eso decimos en forma constante a nuestros hijos, da las gracias. Pero el socialismo deshace todo eso. Después de todo, ¿por qué una persona sería agradecida por recibir un beneficio al que tiene derecho? Entonces, en lugar de dar gracias, al ciudadano del Estado benefactor se le enseña a decir, ¿a qué más tengo derecho? Aún así, la izquierda insiste en que es el capitalismo y el libre mercado, y no el socialismo, lo que produce personas egoístas. Pero la verdad es que el capitalismo y el libre mercado produce muchos menos egoístas. Enseñar a las personas a trabajar duro y cuidar de sí mismas y de otros, y que deben ganar lo que reciben, produce menos gente egoísta, no más egoístas. El capitalismo enseña a trabajar más, mientras que el socialismo enseña a exigir más. ¿Qué actitud cree que hará una sociedad mejor?
Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa en el cual he traído unos temas que creo que han sido de bastante interés para que ustedes puedan reflexionarlos y sacar algunas conclusiones para aplicar en nuestra vida cotidiana. Para todos ustedes, un abrazo y si Dios quiere, el próximo viernes en este mismo horario, Radio María, este medio que hace tanta labor apostólica y formativa y que contribuye tanto a toda la formación que se requiere para nuestro pueblo católico, llegaste a ustedes. Bueno, un saludo también muy especial para nuestros colaboradores técnicos que producen este programa. Una feliz tarde para todos.